Bueno, vamos a hablar de cómo Hipócrates ya dijo que todas las enfermedades se generaban en el intestino. Quizá por eso, bueno, pues muchos siglos después se considera nuestro sistema digestivo y en concreto el intestino como el segundo cerebro. En él tenemos unos 100 millones de neuronas y en él tenemos también entre el 70 y el 80% de las defensas de nuestro organismo. Así que, bueno, pues no parece una tontería pensar que debiéramos prestar más atención a lo que comemos y a cómo lo comemos.
Sí, por eso ahora vamos a hablar de nutrición y de cómo conseguir una buena digestión en un intento de reforzar nuestro sistema inmune, además de prevenir y aliviar enfermedades. Ese es el objetivo de la doctora Conchita Vidales y de su libro La digestión perfecta.
Doctora Vidales, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, me ha encantado lo de la fiesta y me ha encantado la banda sonora de Calamaro.
¿Verdad que sí? Es una cosa así muy bonita. Por cierto, ya que estamos, la siesta es buena para la digestión, ya que hemos planteado un poco este asunto, porque ahora partidarios y detractores, pero en general es buena.
Sí, vamos a ver, yo siempre recomiendo las mini siestas, más que una siesta de pijama. Es verdad que una mini siesta es muy reconfortante, te ayuda un poquito a ponerse otra vez la pila mismo y no para del todo esa digestión que se ha puesto en marcha. Yo te recomiendo la mini siesta de sofá, en la que tampoco te tumbas del todo, ¿no? Yo soy más partidaria de esa siestiza que de la otra, pero sí, desde luego, en verano, cuando hace más calor, que apetece cobijarse un poco de esas altas temperaturas, pues bueno, un descansito después de comer puede favorecer la digestión y puede hacer que nuestra digestión sea un poquito más cómoda.
Uh-huh. No sé si cuando ha dicho lo de la siesta cortita, sin llegar a tumbarse, es que la postura también es importante.
La verdad, es que de la que te tumbas igual te estás una hora y cuarto, ¿no?
Claro, primero porque tumbado efectivamente la relajación es mucho mayor y podemos pasar más horas durmiendo. Y luego porque hay una cosa importante para la digestión que es efectivamente la postura. Después de comer, incluso después de cenar, todavía más importante, no recomendamos que nos tumbemos inmediatamente o por lo menos que pase un ratito, porque el alimento estará más asentado en estómago e intestino y digamos que bueno, pues tenemos menos posibilidades de que haya una regurgitación, es decir, que vuelva un poquito al esófago o en personas, por ejemplo, esto se recomienda muchísimo en personas que tienen problemas de hernias de hiato o de esofagitis para que los ácidos que se provocan en la digestión no suban en esas posiciones tumbadas. Se facilita que mantengan donde están en una posición más sentada.
Uh-huh. Esofagitis, hemos dicho, ¿no? Que habrá gente que lo vuelva a asociar con el sofá, pero hablamos supongo que del esófago, que la gente oye sofá a estas horas y tiene mucho peligro. Bueno, estamos hablando del sistema digestivo, de nuestros intestinos, de los que hablamos realmente muy poco. No sé si llegan a ser olvidados a la hora de cuidarnos, doctora, porque realmente no sé si nos da pudor o relacionamos los intestinos con, bueno, pues con una parte que, bueno, pues de la que no solemos querer hablar. ¿Los cuidamos?
Bueno, últimamente diría que sí. Yo la verdad que cada vez más son los pacientes que acuden a mi consulta incluso con verdadera preocupación, porque desde dolores abdominales hasta problemas de inflamación, de hinchazón, de gases, problemas de estreñimiento, que como tú bien dices, parece algo tabú y de repente cuando se saca la conversación casi todo el mundo lo padece, ¿no? Y yo creo que bueno, que están aflorando más problemas porque como todo está relacionado con la alimentación, ¿no? Entonces, cuando nuestra alimentación tiene carencias, cuando en nuestra alimentación empiezan a faltar alimentos que favorecen el tránsito intestinal, falta un poco incluso la hidratación adecuada, pues nuestro sistema digestivo, igual que otros aparatos de nuestro organismo, se resiente. Pero es verdad que el aparato digestivo, como tú bien decías en la presentación, en él está pues el 70-80% de nuestra capacidad defensiva. Con lo cual, si eso lo tenemos mermado, pues está disminuido, pues van a aflorar otro tipo de enfermedades que a lo mejor en un principio no caeríamos en la cuenta de que estén relacionadas con el intestino y que cuando mejora el intestino, mejora la otra enfermedad. Entonces, sí que hay ya una conciencia de bueno, pues cuidar la alimentación, por supuesto, para cuidar el aparato digestivo y evitar muchas patologías que, sin ser graves, son incómodas en el día a día.
Estamos hablando de la relación entre el intestino que con otras, pues por ejemplo, otros problemas que puede haber, otras enfermedades incluso, ¿no? Uh-huh. O malestar en nuestras digestiones puede ser reflejo de que hay otra enfermedad. Pero viene a ser, digamos, directamente algo que somatiza. Es decir, estoy pensando incluso hasta situaciones psicológicas, por ejemplo, estrés, cualquier tipo de problema, ¿también lo puede pagar el intestino?
Totalmente, sí, totalmente. De hecho, hay una enfermedad, hoy me reía con una paciente porque en lugar de decir colon irritable le he dicho que tenía un colon cabreado. Digo, perdón, digo, tu colon está cabreado como tú. Entonces, claro que sí, el intestino, igual que en general aparato digestivo, vesícula también, el hígado, están muy ligados a emociones. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso está alterado, pues hay mayor secreción de ácidos biliares, incluso mayor secreción de ácido clorhídrico, y esto puede alterar incluso la motilidad del intestino. Entonces, bueno, pues un estado de nervios, un estado de estrés, incluso lo contrario, un estado depresivo puede hacer que nuestro intestino se pare y deje de funcionar como debería. Sí.
O sea que deberíamos asumir también la parte respecto a lo que comentaba, no deberíamos cabrear a nuestro colon, ¿no? Porque
eso es.
No sé si algo que pues pasajeramente puede afectarnos, pues porque tenemos un momento de estrés, se puede convertir en algo crónico, que ese problema se cronifique, o suele ser pasajero también cuando es algo que somatizamos.
Bueno, si es algo que somatizamos y podemos ponerle una solución, realmente puede pasar y puede mejorar. Pero es verdad que las personas que tienen tendencia a ese colon irritable, en general va con ellos toda la vida, porque las emociones pues a veces son difíciles de controlar, y cuando ya tenemos ese punto débil ya un poquito tocado, la verdad que sí podemos resentirnos a lo largo de toda la vida. Quizás no de una forma crónica como todos los días, pero sí por etapas, sí.
Tenemos que hablar de alimentos amigos y alimentos enemigos, porque así los calificas a determinados, sí. Bueno, digamos, los más comunes, ¿no? No sé, ¿podríamos hablar de alimentos enemigos? ¿Sería lo mismo que alimentos prohibidos?
No, yo la verdad que no, a mí no me gusta prohibir nada. Yo creo que además el ser humano, cuanto más oye la palabra prohibición, más se rebela contra ello. Y a nivel de nutrición es como somos como niños. Basta que te prohíban algo para que quieras comerlo a toda costa. Y esto yo lo vivo diariamente en la consulta, ¿no? Con los planes de adelgazamiento, por ejemplo. Yo no hablaría tanto de prohibido, pero sí de tener un poquito en la reserva. Es decir, si tenemos un problema digestivo, pues está claro que hay determinados alimentos que van a ser de más difícil digestión. Por ejemplo, unas carnes pues hechas de determinada manera, desde luego los fritos, las comidas procesadas, los refrescos, que no se considera, por supuesto, alimento, pero bueno, que son cosas que podemos tomar, digamos, en el día a día. Y entonces eso, tanto como prohibirlo, pero sí aconsejar que su consumo no sea frecuente, sí que lo recomendamos.
Suponemos que fast food, alcohol, ese tipo de cosas estarían dentro del ámbito de los que hay que ir apartando y que no aparezcan por el plato o por el vaso, ¿no?
Efectivamente, y no solo esperar a que tengamos un problema digestivo para un poco para disminuir su consumo o descartarlo incluso, ¿no? Sino que deberíamos generar unos hábitos en los cuales pues cada vez más pues las comidas pues más caseras, en las que utilicemos pues alimentos que sean de la temporada, que también es muy importante aprovechar lo que la naturaleza nos da. Por supuesto, dentro de los alimentos amigos, que me comentabais antes, pues todo lo que son frutas, verduras. Hay algunas que también hay que tener precaución, porque bueno, pues por su capacidad de acidez o por su capacidad de digestión, a veces son incluso, o sea, no las recomendamos tanto en determinadas patologías o para facilitarnos la digestión, pero en general son pocas, y en general todo lo que supone vegetales o, por ejemplo, cereales, siempre y cuando no haya una intolerancia, vaya por delante, claro, pues por ejemplo la avena, la patata, desde el arroz, suelen ser cereales que facilitan un poquito todo lo que es la digestión y nos ayudan a bueno, pues a que ese alimento se digiera mejor y absorbamos los nutrientes que contiene. Por ejemplo, un alimento que a mí me encanta, siempre y cuando no haya intolerancia, es el yogur. El yogur tiene unas propiedades fantásticas para aportarnos algo que nuestro intestino necesita, que son los probióticos, que son bueno, pues bacterias que facilitan la regeneración de nuestra flora intestinal, que se ve muy dañada en la vida que llevamos, pues desde por el tipo de alimentación rápida que llevamos o por la mala alimentación, incluso desorden en las comidas, desde contaminantes, como tú decías antes, el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Y el propio estrés hace que esta flora se debilite, con lo cual alimentos como estos nos van a ayudar a que nuestro sistema digestivo esté un poco más tranquilo y no le ataquemos tanto.
Yo tengo un par de dudas, doctora. Tenemos aquí el libro La digestión perfecta, mencionábamos los yogures. Una de las dudas es, ¿hablamos de yogures naturales? Porque claro, siempre hay también ese run-run de ya sí, pero los de sabores o los que tienen cachitos o tropezones no son exactamente lo mismo.
Sí.
¿O todos ayudan?
Lo que ocurre es que los... cuanto más natural, mejor, porque es el yogur y ya está, es la fermentación de la leche y ya está. Cuando hablamos de sabores, el problema es que tienen aditivos y colorantes añadidos. Entonces, bueno, pues eso, cuando hay algún problema intestinal, se puede tomar exactamente igual, pero ya no es el natural del todo. Y los trocitos de fruta, pues en función de lo que nos guste. Hay gente que no le gusta encontrarse nada en el yogur, pero eso tampoco sería un problema. A mí, si tengo que elegir entre un yogur de colores, quiero decir, de sabores, o un yogur natural con fruta, yo recomendaría el yogur natural con esos trocitos de fruta.
Claro, aquí aparecen dentro de los alimentos, bueno, amigos, amigables o saludables, pues aparece, por ejemplo, en la lista agua de coco, que quizás no estamos acostumbrados demasiado, aparece el ajo, la alcachofa, el arroz, la avena. No sé si algunos de ellos no sabemos muy bien cómo introducirlos en la dieta, porque claro, habla de membrillo, supongo que será un poquito de membrillo, porque luego nos encontraríamos con que tiene mucho azúcar. El agua de coco, aquí no estamos acostumbrados a tomar avena tampoco.
Claro. Bueno, la avena es la verdad que ahora es un cereal que nosotros recomendamos mucho porque tiene una capacidad también muy saciante y sobre todo en los problemas de exceso de grasa, de hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicéridos, es un alimento que estamos viendo que nos ayuda a arrastrar gran parte de estas grasas, ¿no?, que están en sangre. Entonces, bueno, la verdad que, por ejemplo, la avena, en el caso de la avena concretamente, se puede encontrar lo que son los copitos de avena y podemos introducirlos desde en un yogur, por ejemplo, o en un poquito de leche, o incluso en un zumo por las mañanas. Hay otros alimentos que, pues desde las cachofas, que podemos encontrar naturales, el ajo es algo que siempre no nos caiga mal, podemos utilizarlo en casi todas nuestras comidas, o bien pues incluso cuando preparamos una proteína tipo pescado suave. Es decir que la verdad que casi todos los alimentos, exceptuando a lo mejor alguno un poco más exótico, en nuestro día a día casi todos los podríamos incluir sin mucho problema.
Dos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp del 688-840-840. Uno que preguntan si los edulcorantes pueden influir en la flora intestinal. Y otro, además ahora que hablábamos de yogur, bueno, como producto lácteo, nos preguntan por la leche. La leche como bueno, pues alimento que consumimos de adultos y que mucha gente cuestiona, ¿no? Si deberíamos tomar leche.
Bueno, vamos
Son
a ver,
dos
contestando,
asuntos diferentes, sí.
Sí, contestando lo primero, los edulcorantes, todo lo que sea artificial, en cierto modo, puede afectar a nuestro aparato digestivo. Yo en esto le diría que con todo con moderación y dependiendo el tipo de edulcorante. Actualmente hay muchos edulcorantes que son más naturales, por ejemplo, la hoja de stevia o el ágave, el sirope de ágave. Son edulcorantes que además están tolerados incluso hasta en diabéticos, porque el índice glucémico que tienen es muy bajo. Con lo cual yo, si utilizo o recomiendo un edulcorante, yo me iría más a este tipo de edulcorantes un poquito más naturales, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a la leche, pobre leche, es que la hemos denostado tanto que pobre. El problema es verdad que hay personas que toman muchísima leche y no es necesaria si el resto de tu alimentación es equilibrada. Los niveles o las cantidades de lácteo deben ser moderadas también en los adultos, porque también hay otros alimentos que contienen calcio. Pero yo no es un alimento que limite ni que restrinja especialmente si te sienta bien la leche. Y eso sí, lo que sí recomiendo siempre es que sea lo más natural posible. Es decir, si actualmente el problema de la leche es que se está haciendo tanta manipulación de lo que es realmente el producto original, que al final lo que nos llega a casa es una especie de líquido con color blanco que poco tiene de leche, ¿no?
Claro, entonces, pero raro será el que tenga vacas cerca, ¿no? Quiero decir, claro, que ya en Brick nos llega el 99,9% de la gente le llega en Brick a casa.
Claro, es que es lo que hacemos todos, pero por ejemplo, en personas que quieran todavía pues favorecer un poco los nutrientes que llegan de la leche, yo recomendaría una leche pues lo más natural posible, en el sentido de lo más ecológica posible, que lleve pues menos tratamiento de nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo con la leche siempre recomiendo pues incluso un par de vasos al día, un desayuno en la media tarde, sin problema ninguno.
Bueno, pues hoy queríamos mejorar nuestra digestión de la mano de La Digestión Perfecta, que es un libro que ha escrito la doctora Conchita Vidales, especialista en nutrición y dietética y directora médica del centro NutriMedic, que es con quien estamos charlando ahora. Nada, 30 segundos para preguntar, lo decíamos entre bromas al comienzo, siempre llega el verano y nos preguntamos si es verdad que hay que seguir guardando la digestión. Ya aprovechando que estás hoy aquí en Graffiti, ¿de verdad es necesario todo esto? Porque, claro, vuelven los niños, siempre pensamos que nuestras madres nos han engañado, pero volvemos a repetir lo mismo.
Mira, yo te voy a contestar a esto. Es verdad que el problema del corte de digestión se produce cuando se ha hecho una ingesta muy copiosa de alimento, ese alimento está en el aparato digestivo y la persona sufre una diferencia brusca de temperatura, porque entonces nuestro organismo, en ese afán de controlar temperatura, quita mucha sangre de lo que es el estómago y la manda hacia niveles superiores, incluso hacia la musculatura. Entonces, el problema es que esa sangre que está interviniendo en esa digestión de la que estamos hablando deja de ayudar al aparato digestivo a digerir. Entonces, ese alimento se queda como bloqueado en el aparato digestivo y eso puede provocar lo que llamamos famoso corte de digestión. Uh-huh. Recomendación, si nos queremos bañar porque estamos en playa, hagamos una lo que llamamos una comida ligera, intentemos hidratarnos frecuentemente y no nos metamos en un agua que esté muy fría o no pasemos mucho tiempo al sol, aunque el agua esté un poco más templada. Evitar cambios bruscos de temperatura corporal y evitar comidas copiosas.
Eso, y mojarnos, nos decían de pequeños, mojarnos también las palmas de las manos y la nuca.
Claro, eso es para que vayas regulando, efectivamente, para que tu organismo vaya regulando un poco temperatura y se vaya acoplando a la temperatura a la que va a entrar. Uh-huh. Bueno, eso también es importante.
Eso es. Hoy hemos mejorado un poquito, ¿eh? A ver si vamos cogiendo estas pautas, no cabreamos a nuestro intestino, tenemos un poquito más de cuidado y vamos proponiendo esta digestión perfecta. Doctora Vidales, un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias y que a veces dejan echar una siestecita, aunque sea mínimo.
A ver. Si se oye un golpe en el micrófono, es que sí. Un abrazo.
Que disfrutéis el libro. Gracias.
Lo mismo, abur.